Corillo, buenas, ¿cómo están todos? Antes de empezar el capítulo, quiero que sepan que tienen que ir a jaboneradongato.com, porque los jabones de Jabonera Don Gato son hechos a mano con ingredientes naturales y seguros para la piel, además que huelen súper ricos, así que no se pierdan la oportunidad, especialmente porque ahora pueden ir a jaboneradongato.com y cuando vayas a pagar, pones el código Curiosidad Científica Podcast para 10% de descuento. ¡Vamos al capítulo!
Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. DeGrasse Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.
Curiosidad científica, bienvenidos sean todos a un episodio más de Curiosidad. Con ustedes les habla su host Agustín Valenzuela, trayendo de las maravillas maravillosas del universo. El día de hoy vamos a hablar de algo super cool, algo que creo que se menciona mucho en artículos, en periódicos, en noticias. La gente por ahí lo menciona como si nada. Cuando salen noticias del James Webb o de Hubble y todo eso se menciona. Pero algo que uno siempre se pregunta, pero y ven acá, ¿y cómo los científicos hacen esto? Pues para los que leyeron el título, ya saben de qué se trata. Los que no, hoy vamos a hablar de las distancias de los objetos en el universo, ¿verdad? ¿Dónde está esta galaxia? ¿Cuánta distancia está esta otra estrella? De eso es lo que vamos a hablar, de cómo nosotros sabemos cuando de momento sale un artículo en un periódico que dice, ah, Hubble o James Webb, ¿verdad? Que es el nuevo muñequito allá afuera. Contra, James Webb acaba de ver una galaxia que está a 200.000 años luz de distancia. Pero ¿y cómo sabemos que está a 200.000 años luz de distancia? ¿Cómo sabemos que esas estrellas que están ahí abajo en esa galaxia están a esa distancia? Ah, papá, pues de eso vamos a hablar hoy. Es un tema que yo pienso que para mí, yo no lo, ¿verdad? No lo domino tan bien. Pero creo que puedo dar, ¿verdad? Es una idea bastante certera por encima. Y ya que, para que tengan idea, Corillo, yo saqué esta información de astro.wku.edu, de nasa.gov, también de starchild.gsfcnasa.gov, de astrofisión.com, de planetario de vitoria.org, o sea, del planetario directamente. Del observatorio, otro observatorio más, de majadahonda.com, de abc.es, de astromia.com, de hyperphysics.fi, ¿verdad? Raya astr.gsu.edu, para que vean de todos los sitios que tuve que leer y empaparme para, ¿verdad? Para tratar de entender esto mucho mejor y explicárselo. Y realmente hay cosas que ya yo he dicho y yo entiendo bastante bien, por ejemplo, el corrimiento del rojo, del que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? De Hubble y etcétera. Hubble el científico, no el telescopio. Pero creo que hay varias maneras, ¿verdad? De saber las distancias. Y creo que todas se unen un poquito, pero una que me pareció súper fascinante es la, ¿verdad? ¿Verdad? De las maneras de ver las distancias es el paralaje. El paralaje, para que tengan idea, es básicamente una manera de ver las distancias, pero una manera bien matemática. El problema, ¿verdad? Hablo matemática, hablo de usar geometría y trigonometría. Bueno, geometría, ¿verdad? Y pues de la geometría, pues la trigonometría en específico. Y la verdad es que el problema con el paralaje es que es algo que no se puede utilizar para estrellas demasiado lejos. Así que el paralaje se utiliza para estrellas un poco más cerca. Y tranquilo, chavalito, ya voy a explicar qué es el paralaje. Para eso estamos aquí hoy. Así que, ¿verdad? Para que tengan idea. Y si no me equivoco, el paralaje sirve para estrellas que están a menos de 1000 años luz. O sea, a los cientos de años luz, básicamente. So, si tú estás buscando la distancia de una estrella que está a miles de años luz, el paralaje no te va a funcionar. Ahora, si estrellas que están, ¿verdad? A cientos de años luz, pues puedes utilizar la técnica del paralaje. El paralaje, Corillo, para que tengan idea, el paralaje, básicamente, ustedes pueden ahora mismo hacer un experimento, y es que extiendan su mano, ¿verdad? Y suban su dedo, ¿verdad? El dedo gordo, el índice, whatever. Y cierren un ojo, ¿verdad? Apunten el dedo a cualquier cosa, ¿verdad? Que sé yo, en la pared, un objeto, una figura. Y cierren primero el ojo derecho, después el izquierdo, después el derecho, después el derecho, el izquierdo. Y si se dan cuenta, ustedes no están moviendo el dedo, pero la línea de visión del ojo izquierdo y el ojo derecho parecería que el dedo se está moviendo de posición. Maybe estás tapando la figura cuando cierras uno de los ojos, ¿verdad? Con el dedo, con tu mano extendida, pero cuando cambias de ojo, el dedo es como si se hubiese movido de lugar y ahora podrías ver la figura. Ah, ¿qué sucede? Ahí entra entonces la trigonometría. ¿Qué pasa? Años atrás, ¿verdad? Los científicos lograron descifrar la distancia que había de la luna, ¿verdad? Más o menos de la misma manera que, ¿verdad? De la misma manera que yo les acabo de explicar, pero eso lo hicieron de, ¿verdad? Uno de estos científicos lo hizo con una moneda y logró poner que el tamaño de, ¿verdad? De la moneda básicamente fuera el mismo tamaño de la distancia, ¿verdad? De cómo él veía la luna. Y entonces midió la distancia, ¿verdad? Desde la moneda que él tenía hasta su ojo. Y eso hizo un cálculo, multiplicó ahí, qué sé yo. Y fue bastante accurate, ¿sabes? Se pasó por un chispito nada más de la distancia. Así que un cálculo un poquito más complejo. Pero para que sepan, básicamente, al saber la distancia de donde está uno de los objetos en el espacio, ¿verdad? En este caso, la luna. Pues al tú ver el sol a la distancia que está, ¿qué sucede? Si tú observas el sol, ¿verdad? Digamos, de dos diferentes ángulos, digamos que lo observas en el verano y después lo observas en el invierno, ¿verdad? Digamos en junio y después en diciembre o en enero, ¿verdad? El sol no está exactamente en la misma posición, ¿verdad? O no se ve exactamente en la posición relativo con las estrellas que están atrás. Porque las estrellas que están mucho, mucho más atrás, mucho más lejos, parecerían que están bastante estáticas. Lo que dice que es como les acabo de decir, ¿verdad? Lo que hace es el paralaje. De que si miras con un ojo y con el otro, ahí hay una distancia relativa de la posición de vista de ese objeto. ¿Qué sucede? Si tú tiras una línea recta a la luna, una vez la luna esté, ¿verdad? En una posición que tú deseas en el planeta, ya tú tienes ahí uno de los ángulos. ¿Qué sucede? Hacia el otro ángulo, ¿verdad? Que sería, ¿verdad? Hacia donde iría al sol. Ahí entonces se hace ese cálculo de, básicamente, ¿verdad? La distancia de que ya tú puedes calcular si tienes dos puntos, ¿verdad? Ya tienes dos de los tres, ¿verdad? Dos de las tres líneas del triángulo, pues ya tú puedes calcular más o menos la distancia, ¿verdad? Que tiene dependiendo del ángulo. Básicamente ese es el paralaje. Y en verdad no es exactamente eso, porque la verdad es que para mí ese fue el más complicado de comprender. Pero, ajá, pueden buscar paralaje y, ¿verdad? En su computadora, su celular, y pueden ver imágenes de verdad a lo que me refiero, básicamente. So, ya que el paralaje es un método, ¿verdad? Basado en geometría. So, es un método que básicamente tú multiplicas por la distancia de donde se ve el objeto y la distancia relativa entre el objeto A al B y el C. Eso es algo medio tricky. No sé si explicándolo así ustedes escuchándome me entenderán, pero como dije, este método tampoco se puede utilizar entonces para, ¿verdad? Para medir cosas que están a una distancia más grande. Y entonces ahí es donde entra, ¿verdad? Como quien dice, el problema. Que entonces, ¿qué hacemos con objetos que están a mucha más distancia? Porque entonces objetos que están a mucha más distancia no se puede esperar, ¿verdad? Utilizar estos métodos del paralaje. Ah, ahí es donde entran otros métodos, como por ejemplo el método de la luminosidad de cierta estrella. Sabemos, Corillo, sabemos muy bien de que, ¿verdad? De acuerdo a cómo funciona nuestra física, nosotros tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro sol, nuestra estrella tiene un color. Color que podemos ver de cómo brilla y vemos la intensidad que tiene. ¿Qué sucede? Al saber eso, ¿verdad? Al saber cómo es nuestra estrella, la intensidad que tiene, sabemos cuánta materia, ¿verdad? O sea, cuán masiva es, y mientras más masiva, más quema. Nuestra estrella no es tan masiva, nuestra estrella es una estrella bastante regular. ¿Qué sucede? Al nosotros conocer los diferentes tipos de estrellas, por ejemplo, si tú tienes una estrella gigante azul, ese color que tiene la estrella es porque sabemos en la temperatura, en rangos de temperatura, ese color más azulado significa, ¿verdad?, que está mucho más caliente, o sea, irradia mucho más. Usualmente estas estrellas son gigantescas. ¿Qué sucede? Estrellas más como nuestro sol, más blancas, amarillas, tienen menos materia, ¿verdad? Son menos masivas, o sea que irradian menos cantidad. O sea que ya sabemos más o menos los tamaños de este tipo de estrellas. O sea que por eso sabemos cuán luminoso debe ser esta estrella, ¿verdad? Cuánta luz deben de emitir esta estrella dependiendo de dónde están. Ahora, ¿qué sucede? Esas estrellas pueden estar súper lejos, pueden estar a millones o billones de años luz de distancia. Pero al nosotros conocer, pues mira, esto es lo que estamos viendo desde acá abajo. Esta estrella se ve que es una estrella masiva azul, o lo contrario, puede ser una estrella más pequeña como nuestro sol, que es más pequeño, pero sabemos la cantidad de radiación, ¿verdad?, de energía que se supone que suelta. Cuando esa energía, nosotros que estamos observando, llega hasta donde nosotros podemos ver cuánta energía, ¿verdad? Con cuánta energía, ¿verdad? Ese rango de luz que nos llega a nosotros después de viajar todo el espacio, ¿verdad? Hasta que nos llega a nosotros y nosotros podemos calcular, ok. Quiere decir que para el tipo de radiación que nos llegó a nosotros acá, ponte que cuando explotó allá, esa radiación era un gamma bien brutal. Pero cuando siguió perdiendo energía, no velocidad, pero siguió perdiendo energía en el camino, ahora esa onda está mucho más alargada y vemos el corrimiento al rojo. Que eso fue lo que descubrió Hubble. Hubble en sus observaciones se dio cuenta no solo de que las estrellas, ¿verdad?, y otras galaxias se estaban alejando de nosotros, sino la velocidad con lo que hacían observando el corrimiento al rojo. O sea que mientras más te alejas, más se va poniendo color rojo. Igual que si estas estrellas estuvieran acercándose a nosotros, hubiera un corrimiento al azul. ¿Por qué? Porque la onda sería más corta, porque perdió menos energía en llegar hasta donde nosotros. Y nosotros sabemos cuánto tarda esto, cuántos millones o billones de años tarda esto en suceder. Y tenemos ahí, ¿verdad?, una idea. Y acuérdense que todo esto son medidas medias. Y digo media porque las cosas orbitan, se mueven, etcétera. Y a veces están más cerca, más lejos de nosotros, dependiendo en qué punto estamos, ¿verdad?, en nuestra órbita y nuestra galaxia se mueve, etcétera. ¿Qué sucede? Esa es otra de las maneras súper brutales. También hay otra manera que para mí es de las más brutales. Y es que igual, ¿verdad?, igual que, como les dije, ¿verdad?, de las estrellas más masivas y que irradian más, y la luz que nos llega, y el corrimiento al rojo, y nosotros conocemos también qué estrellas, de acuerdo a su masa, ¿verdad?, de acuerdo a su masa, nosotros conocemos qué estrellas son las que explotan en supernova. ¿Qué sucede? Ahí es donde entra una cosa maravillosa, de que cuando nosotros observamos una supernova, nosotros sabemos, ¿verdad?, esta estrella que es, ¿verdad?, por decirle un número, esta estrella que es de 8 veces la masa del Sol a 20 veces la masa del Sol, escuchen lo que les digo, de más de 8 a 20 veces la masa del Sol, esas estrellas son las perfectas para la supernova. O sea que ya tenemos un tamaño específico de lo que es esa estrella. O sea que cuando explota, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí en el planeta, para que tengan una idea, que creo que es un ejemplo válido, nosotros sabemos cuánta, ¿verdad? Cuánto es el cálculo químico que necesitamos en poner en una bomba o en un petardo o etcétera. Y sabemos el tipo de explosión y el tipo de iluminación que va a dar esa cantidad del elemento que hay ahí para esa explosión. ¿Qué sucede? De la misma manera, nosotros conocemos esto en las estrellas. Ah, una estrella, ¿verdad? Que es una supernova. Y ahora, esas novas son de tipo 1A. Ah, pues entendemos que las estrellas, digo, las supernovas, ¿verdad? Esas explosiones, esas estrellas que explotan, que son catalogadas 1A. Cuando nosotros vemos esa explosión en otra galaxia, nosotros medimos el tiempo de luminosidad, cuánta luz nos llegó a nosotros, ¿verdad? Cuánto duró y cuán luminoso fue, y podemos deducir, oh, espérate, el tiempo que duró la luminosidad, la cantidad de luz que nos pudo llegar a nosotros y el tiempo que duró, significa que, ¿verdad? Eso que sucedió en donde haya sucedido toma este tiempo en llegar donde nosotros, y se supone que esta es la cantidad de luz que nos llegue si está en esta distancia o en esta otra distancia. Si está a menos distancia, se supone que esa cantidad de tiempo y luminosidad, ¿verdad?, que nos llegue sea más. Y si está mucho más lejos, espérate, vimos la explosión. Eso se supone que es una supernova tipo 1A. Pero, espérate, no vimos tanta luminosidad. Entonces quiere decir que el tiempo que tardó en llegar la luz acá y la energía que perdió, lo que nos llegó de luz, entre comillas, visible, fue tal cantidad. Significa que esto está a tanta distancia. Y eso está súper brutal. O sea, a mí me parece súper genial. Súper genial. De verdad que es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Ahora, vamos a algo que yo pienso que también está súper cool. Súper, súper cool. Y es que, mano, a veces uno no piensa en estas cosas, ¿verdad? A veces uno no piensa en estas cosas, pero qué increíble es que nosotros tenemos cálculos, corillo. Nosotros tenemos cálculos, maneras específicas de cómo medir este tipo de cosas en el universo. O sea, y está bien loco, ¿verdad? Que aunque hay muchos métodos, ¿verdad?, para medir la distancia de la estrella, ¿verdad?, entre los tres principales, ¿verdad?, como les dije, ¿verdad?, el paralaje, ¿verdad?, la luminosidad de estas estrellas, que le llamamos a esa estrella cefeida, y, ¿verdad?, y la supernova 1A, y ¿verdad?, como dije, la ley de Hubble del corrimiento al rojo, y todas estas cosas, mano, logramos entender cosas en el universo que probablemente nunca vamos a llegar hasta allá, pero con observaciones llegamos a estas conclusiones. Eso está bien, bien loco. Y acuérdense, esa es la manera en que nosotros entendemos ahora mismo, ¿verdad?, la ciencia, la física, es como la entendemos ahora mismo. Puede ser que aquí a unos años las cosas cambien, pero ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos modelos astronómicos y ponemos estos cálculos ahí, funcionan. O sea que hasta ahora, la manera en que nosotros hacemos las cosas funcionan. Y está bien loco que años, mucho antes de que hubiera una tecnología como la que tenemos, antes de Hubble mismo, ¿sabes?, en los 1500, en el siglo XVI, para allá abajo, ya había alguien pensando hasta en esta misma manera de hacer las cosas, como el paralaje, ¿verdad?, que ya conocían la geometría y la trigonometría para hacer un cálculo, ¿verdad?, de triangular, ¿sabes?, de como que, yo sé la distancia y la, ¿verdad?, en donde está ¿verdad?, esta línea recta hacia, ¿verdad?, de la Tierra a la Luna, si lo quieren ver de esa manera, y la línea recta de la Tierra al Sol. Pues ya yo sé entonces que si yo triangulo eso y pongo los ángulos que son, puedo tener un cálculo de que, pues, entonces quiere decir que desde este punto y desde este punto, yo puedo asumir que el Sol queda a esta cantidad de distancia, ¿sabes? Y de ahí, de la misma manera, todas las otras estrellas por ahí para abajo, y por ahí para abajo también, conocer de química, conocer, ¿verdad?, de cómo funciona la química, cómo funciona la presión, cómo es la física de fluidos, de diferentes fluidos que son diferentes físicas, y entender todo esto para entender cómo funcionan las estrellas por dentro, cómo funciona la fusión, la fisión, todas estas cosas, para entender de que, mano, cuando yo lo leo y lo explico, hace tanto sentido y es tan obvio, pero ¿quién llegó a estas conclusiones primero? Eso a mí me vuela la cabeza. Y para eso estamos aquí, Corillo. Esto está súper demente. Está súper demente porque una vez uno lo entiende, te hace todo el sentido del mundo. Ah, claro. Si yo tengo tanta cantidad de material explosivo, pues yo sé cuán grande la explosión yo voy a tener. Pues de esa misma manera entendemos a cuánto material hay en una estrella para entender cuando su explosión suceda, cuán lumínica, cuán grande y cuánto tiempo debería de durar esa explosión. Y así mismito, pues mira, sí, la luz que nos está llegando y su magnitud es de esta cantidad. Y ahí analizamos, pues igual que cuando tú vas en la carretera y tú estás pasando, qué sé yo, por un puente, y ese puente está lleno de focos y todos los focos que hay en el puente son, las bombillas son de 100 watts, todas son de 100 watts, pero la bombilla que está más cercana a ti brilla más, la bombilla que está más lejos brilla menos, y todas son de 100 watts, pues ahí lo entiendes. Cuando la luz de 100 watts de la bombilla que está más lejos, vas a ver que no te va a llegar tanta luz, la bombilla que está al lado tuyo, tú cruzando el puente, obviamente te va a iluminar más y vas a ver más luz de ella. Porque el tiempo de travel, ¿verdad? De viaje de la luz a que llegue a nuestros sensores, a nuestros ojos, a nuestro equipo, pues pierde un poco de energía, se pierde esa luz en el camino. Y eso está brutal que podamos calcular esto, pero con nuestras bombillotas grandes, nuestras estrellas y nuestras galaxias. Y eso está bien loco porque entonces sabemos exactamente, ¿verdad? O con bastante precisión. Acuérdense que siempre pueden haber una que otra cosita que se queda afuera, pero entendemos con bastante, bastante precisión cuán lejos están, ¿verdad? Las estrellas y las galaxias allá afuera. Y creo que es un capitulito que no sé si al principio lo de paralaje lo expliqué muy bien, pero creo que con esto último que expliqué ahora creo que queda un poco más claro, ¿verdad? De una manera más sencilla. Y, mano, yo creo que es algo que está demente, ¿sabes? Y lo de la luminidad también es algo que pienso que está súper, súper brutal. Cuando hablo de, ¿verdad? De la cantidad de luz de la estrella o de diferentes estrellas, que es lo de las cefeidas, una loquera. En verdad a mí me encanta esto. Y mano, ¿qué más les puedo decir? Ahí tienen por lo menos un episodio que está súper, súper brutal. Y ya pueden explicarle, ¿verdad? A su amistad del por qué cuando dicen, ah, no, pero ¿cómo los científicos saben a cuánta distancia está esto? Pues ahí lo tienen. O le envían este episodio a esas personas. Ustedes le dicen, ah, mira, sí, es que nosotros no sabemos exactamente, ¿verdad? Los tipos de estrellas que hay, ¿verdad? Dependiendo si cuánta materia tienen, ¿verdad? Cuán masivas son. Y podemos saberlo porque usualmente tienen estos colores azules, que están quemando más. ¿Por qué? Porque mientras más masivo, más gravedad, o sea que hay más presión, o sea que quema más, o sea que suelta más energía, mucho más rápido. Por eso es que las estrellas muy gigantes, muy masivas, ¿verdad? Se mueren mucho más rápido. Que esa es otra cosa por la que nuestra estrella va a durar muchos más años, ¿verdad? 10 billones de años, a diferencia de una estrella muy masiva, una gigante azul de esta, dura mucho menos tiempo, ¿verdad? Puede durar miles de millones, pero a lo mejor no llega a los 5 billones de años o los 5 mil millones de años como nuestra estrella. So, mientras más masiva, más gravedad, más presión, o sea que está obligando mucho más a quemar mucho más rápido su combustible por la presión, ¿verdad? De tanta gravedad que hay ahí, porque hay mucho más masa. Una estrella menos masiva no tiene tanta presión porque es menos masiva, no hay menos gravedad, hay menos presión, quema a un paso más estable si lo quieren ver de esa manera. Así que nuestra estrella bota, ¿verdad? O refleja menos energía, bota menos energía que una mucho más masiva. Y por eso es que sabemos como que, mírate, aquella estrella, eso es una gigante azul. Ok, pues esa gigante azul nos está llegando tanta cantidad de luz aquí. Y ¿verdad? Este es el cambio del corrimiento al rojo, el corrimiento al azul, dependiendo. Y podemos calcular cuán lejos está, ¿verdad? Aparte de la, como dije, las supernovas, que también es básicamente, ¿verdad? El mismo punto de la cantidad de materia o cuán tamaño tienen y cuánta, ¿verdad? La hora de explotar, sabemos qué es lo que deberíamos de ver. Si nos llega un poco menos, si nos llega un poco más, dependiendo, sabemos cuánta distancia es que está ese objeto, ¿verdad? Esa estrella también y esa galaxia. ¡Ja, ja! Ahí lo tienen, muchachones. Muchas gracias nuevamente. Recuerden, corillo, háganme el favor y vayan a Spotify, aunque no me escuchen en Spotify, y denme un follow en Spotify, por favor, por favor, por favor. También me pueden ayudar, mano, regalando mi libro de curiosidad científica, El Universo en Arroz con Habichuelas, mis novelas, mis dos novelas, ¿verdad? La exploradora Titán y la exploradora Draco, que es la segunda parte de Titán, y también mi libro de historias cortas para sentarse en el inodoro. Y, mano, otra manera que pueden apoyar este proyecto es yendo a patreon.com/AgustinValenzuela para las historias cortas. Y todos esos links y todas esas cosas están en mis redes sociales, ¿verdad? Como Curiosidad Científica Podcast en Instagram, en Twitter. Y ahí hay un link que tiene todos los links que te llevan allá. También chequense en, ¿verdad? Para regalitos, mano. Le pueden regalar libros. Y si me dicen con tiempo, o sea, esta semana, o si no, pues lo pueden regalar para el Día de Reyes. Me pueden, ¿verdad?, escribir directamente a mí por mis redes sociales y pedirme algo dedicado para algún regalo que quieran hacerle a alguna amistad o algo. Y, mano, vamos a apoyar la escritura puertorriqueña. Vamos a apoyar lo que nosotros, yo y muchos otros puertorriqueños estamos haciendo, y que estamos haciendo ciencia ficción, historias brutales. Estamos escribiendo, hay muchos escritores puertorriqueños que cada vez más me he dado cuenta de ellos, y me estoy envolviendo mucho más en esa comunidad, y me doy cuenta de que, mano, estamos brutales y estamos creando algo que yo no veía cuando yo era pequeño. Yo no veía mucho escritor de ficción o ciencia ficción o incluso ciencia, pues mi primer libro es de ciencia, ¿verdad? Que sea más dedicado a la gente común y corriente. No que tú tengas que ser profesor para entender el libro que escribió X. Oye, no. Algo que todos en común podamos aprender y seguir para adelante, mano. Así que nada, con eso los dejo y disfruten. Feliz Navidad. Recuérdense que si se dan su palito, pasen la llave o cojan Uber. No se algareten, cuídense mucho. Los quiero un montón. Así que chequeamos, mi gente. Bye, bye. Busquen la manera de aprender que más les divierta.
Para ustedes, esto es curiosidad científica. Curiosidad.